Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy el programa operado bajo la conducción de Gerardo Huerta. Un saludo para él. También saludo a Charlie Flores allá en la cabina de operaciones. Y de mi lado, siempre sonriendo, siempre agradable, Bere Flores con pluma en mano ya lista para tomar sus mensajes a usted que prefiere comunicarse a través de las vías convencionales en 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14. 1421 a su disposición. Que si prefiere redactar lo que usted quiere transmitir, por favor, póngame su nombre. Es muy importante para compartir con el resto de nuestra audiencia. El 33 11 55 1962. Le repito, Telegram o WhatsApp. 33 11 55 1962. Últimamente me han mandado mensajes por Messenger para preguntarme que por qué no los saludo, y siempre, siempre los tengo presentes y siempre pendiente de lo que me escriben cuando se comunican en vivo a todo color, ahora sí que a través de la de las líneas convencionales que atiende Vero, o que me mandan un mensaje de la transmisión del programa, trato de transmitirlo, siempre pendiente, siempre los leo. Les comenté que estaríamos haciendo una actualización de temas relacionados con aspectos laborales importantes, relacionados con los cambios a la ley del trabajo, el panorama real en Jalisco, cuando se estima que el 70% de la población trabaja mucho más que esas 40 horas por semana, pero no solamente en ese enfoque, sino respecto a Jalisco, que no se distingue propiamente por tener empleados con los mejores salarios, con las mejores percepciones. El día de hoy comienzo el programa con otro tema, porque en lo que me conducía a esta estación escuchaba al secretario Diego Monraz, secretario de Transporte, platicando con Ricardo Camarena en una entrevista que mi compañero le realiza en Buenas Tardes Metrópoli, a propósito de la propuesta, de la iniciativa de ley que presentaron dos legisladores locales. Una iniciativa presentada para que el Estado se haga cargo del transporte público, que se elimine el modelo de concesiones privadas, bajo la premisa de que el transporte público debe de ser un derecho humano, no un negocio particular sostenido con recursos del erario. Es en esta perspectiva y bajo este argumento como base que se presenta ante los diputados la iniciativa que se titula Rescate al Transporte Público. El proyecto propone una reforma de fondo, exigir progresivamente el sistema de concesiones, que se acabe, que se le vaya poniendo una calendarización para que se vaya haciendo la liquidación correspondiente y que sea el Estado el que asuma el control total de la operación, planeación y evaluación de este servicio. La propuesta diagnostica que el modelo actual, fragmentado en 238 concesiones y 332 rutas, ha llegado a su límite estructural, fallando en ofrecer un servicio digno. La reforma plantea una transición estratégica. No se renovará ningún contrato de concesión al finalizar su vigencia. En su lugar, las rutas serán recuperadas por el gobierno de Jalisco para ser operadas directamente. Y para lograrlo, esta iniciativa contempla la creación de un sistema público de transporte colectivo del Estado de Jalisco, que sería un organismo público descentralizado, que sería el que tenga el control y toma de decisiones. Se eliminaría la dispersión operativa que hoy afecta, dice la iniciativa, principalmente en el área metropolitana. Y uno de los puntos más controversiales de esta reforma es la modificación del Comité Técnico Tarifario, ¿recuerda usted? Este que se reunió el 28 de diciembre pasado y que decide el aumento a la tarifa que aplicó a partir de abril. La propuesta busca excluir a empresarios y concesionarios de este organismo, integrando en su lugar a los usuarios, colectivos ciudadanos, representantes de las casas de estudio superior, de las universidades locales y de agrupaciones sindicales. Con esto se pretende que futuros ajustes a la tarifa, que recuerde la presente dio un salto de 9.50 a 11 pesos, si consideramos que se estarán poniendo 3 pesos más, porque sería 14 por parte del gobierno de Jalisco por cada pasaje. Bueno, pues pretende que los futuros incrementos, los futuros ajustes dejen de ser decididos por este grupito, que dejen de ser decisiones unilaterales que no garantizan mejoras en seguridad ni tampoco en las frecuencias de paso de las rutas de los camiones, de las rutas correspondientes. Y de esto creo que usted puede darme razón, puede compartirme su experiencia. ¿Cuánto tiempo espera para tomar su camión o con cuánto tiempo tiene que salir anticipadamente, sabiendo que si se pasó recientemente, cuando usted llegó a esa esquina, tendrá que esperar 15 o 20 minutos más? El diagnóstico legislativo revela una cifra alarmante. En los últimos 8 años, los concesionarios han recibido 4.685 millones de pesos en subsidios públicos sin que exista la mejora proporcional en la calidad del servicio. Y le repito el dato, 4.685 millones de pesos. Y aquí hago un alto porque en la entrevista que le comparto, que le menciono, que escuchó usted, seguramente si nos está acompañando desde la transmisión de Buenas Tardes Metrópoli o todo el día, como hay muchas personas que se comunican y así lo expresan, que todo el día están acompañados de esta, la estación de las noticias de Radio Metrópoli, desde Buenos Días con Griselda y Víctor Montes. Bueno, pues Diego Monraz dijo que sería catastrófico, que sería del siglo pasado, como en los 70s, cuando operó este modelo a través precisamente de 2 OPDs y que tuvieron que hacerse las liquidaciones correspondientes. Y habló de que le tocó estar como funcionario en esa transición y que le tocó dar fe, es testigo de esos 2.000 millones de pesos que se pagaron por laudos, por indemnizaciones, un costo que se absorbió por el Estado. Y aquí creo que vale la pena reflexionar y le pregunto a usted, ¿considera que se fracasó? ¿Considera que la desaparición, la extinción de estos grupos de servicios y transportes y Sistecosome se debió precisamente a que el Estado no sabe, no conoce y no debe de meterse a estas funciones? ¿Cuál es el fondo del asunto? La realidad, y como periodista se lo puedo decir, y ahí está la evidencia, basta ir a las hemerotecas para consultar en los diarios locales cómo se ha dado cuenta, y denuncias de los sindicatos, de los trabajadores, de las advertencias del control político y de los malos manejos. Una caja chica para el partido en el poder, una caja chica de que siempre fue motivo de saqueo. Lamentablemente se ha hecho un mal uso y lamentablemente se han dado malas cuentas cuando el gobierno se pone de empresario. Pero del otro lado, lo que responde el secretario, ¿sería un retroceso? ¿Coincide usted? ¿No considera que valdría la pena lanzar un nuevo modelo, un modelo que se vaya dando en forma gradual, el que las concesiones que se van venciendo ya no se renueven y es el Estado, sea el Estado, el que tenga un manejo transparente, eficiente, sin el afán de robar? Porque ese ha sido el gran problema, el histórico problema. Esta propuesta que yo le mencioné a usted es impulsada por un bloque de diputados. Están integrados en este bloque Tonatzin Cárdenas, ella es diputada de Futuro, Candelaria Ochoa, diputada de Morena, Iscoal Tonatiu Bravo, diputado de Hagamos, Leonardo Almaguer e Itzul Barrera, estos dos también del partido Morena. Y la diputada Tonatzin enfatizó que cada peso entregado a los concesionarios sin condiciones claras es un recurso perdido para la mejora real del servicio. Con este proyecto, el Congreso abre la puerta a un debate histórico sobre la desprivatización de la movilidad, priorizando el acceso al trabajo y la educación por encima de la rentabilidad empresarial. Y la pregunta es para usted, ¿cuál es su aporte en este debate? ¿Cuál es su punto de vista? Me interesa conocerlo. Y más adelante, después de la pausa, tendremos en el Política en Directo una entrevista con un experto politólogo, analista, conocedor de los temas relacionados con la política exterior. Estará Iván Arrasola con nosotros. Él estará platicando como académico, como doctor en estudios políticos y gobiernos, egresado de la Universidad de Guadalajara y maestro en sociología, sobre este conflicto que ha ido escalando, porque se esperaba, y si usted escuchó las noticias de hoy por la mañana, que hoy compareciera Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, ante la Cámara de Senadores, pues resulta que se quedarán los senadores esperando, porque la gobernadora no acudirá para reunirse con las comisiones de puntos constitucionales y seguridad por el caso de los agentes de Estados Unidos en Chihuahua. Dijo en una entrevista radiofónica que ofreció hace unas horas: no vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuenta a nuestra gente, no al Senado. Y es que vale la pena recordar que la presidenta de la República ha sido clara que el estado de Chihuahua tiene que dar explicaciones, y en este caso su gobernadora, qué hacían agentes de los Estados Unidos, de la CIA, en un operativo. ¿Qué estaban haciendo en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua? Aun cuando la explicación ha sido parcial, de que no estaban en el operativo, que no acudieron como parte integrante del operativo, la realidad es que estuvieron allí y que en el traslado que se hacía a su centro de operaciones sufren un accidente, se desbarrancan, y ahí es donde se da la muerte de dos elementos estatales más estos dos agentes de los Estados Unidos. El caso se conoció precisamente porque se dio este terrible accidente donde mueren los dos elementos de la CIA, y esto desencadenó cuestionamientos acerca de si el gobierno de Donald Trump está violando la ley de seguridad nacional o el gobierno de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, está violando la ley. La gobernadora hizo oficial la cancelación de hoy a la cita que le hace el Senado para que aclare, para que rinda cuentas, recordando que el Partido Acción Nacional ha dicho que el tema se ha politizado. Y dice la gobernadora: mi actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Ella ya se reunió la semana pasada con el titular de Seguridad Pública Federal, con Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, quien señala que ella, el gobierno que ella encabeza, no habría dado ningún permiso ni se había hecho ningún acuerdo de colaboración para que se diera esta presencia. En fin, un caso que también está escalando, y por lo pronto la Fiscalía General de la República ya investiga. Maru Campos dice que también ella ordenó una investigación, y la presidenta de la República señala: ¿para qué tantas comisiones de investigación? Y así de sencillo, Claudia Sheinbaum, ya en un tono más enérgico, dice que no hay más de dos opciones: o fue el gobierno estatal, o algo pasó allí en algo extraoficial, como luego se puede sugerir. Pero por lo pronto estaremos platicando con Iván Arrasola, el politólogo, el analista político, acerca de esto que está ocurriendo con respecto a la comparecencia de una gobernadora panista en el estado de Chihuahua, Chihuahua, que está en la mira de las aspiraciones políticas, porque recordemos que está en la lista de las entidades que renovarán a titular del Ejecutivo en el 2017. Serán 17 precisamente, 2027, pero serán 17 gubernaturas las que se renueven el próximo año. Y motivo por el cual se desde el INE, desde el Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei advierte que será muy complicado convencer, explicarle a la ciudadanía cómo será el mecanismo y cómo serán los conteos de votos, advirtiendo pues de la conveniencia de que no se lleve en forma simultánea la elección con la del Poder Judicial. En fin, en temas también relacionados con el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados realizó hoy la declaratoria de la reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución en materia de feminicidio, mediante el cual se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley contra este delito, luego de que la mayoría de las legislaturas de los estados avaló la enmienda. En un trámite que fue literal, nada más para correr la formalidad, no duraron ni 5 minutos. La Secretaría de la Mesa Directiva hizo público el cómputo al respecto, dijo que 27 congresos locales hicieron su voto en favor de esta reforma, una reforma relevante por lo que ocurre con el fenómeno del feminicidio y el crecimiento en el país. Fue aprobada la semana pasada en la Cámara y hace 2 semanas en el Senado de la República. Las legislaturas que aparecen en la enmienda, las que aprobaron, son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y por supuesto, la Ciudad de México. Si pudo usted apreciar, no figura el estado de Jalisco. Pero por lo pronto ya se tenía lo necesario para el trámite y se declara por parte de la Cámara reformado el artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso a emitir una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la cual se podrá establecer también un protocolo y sanciones únicas para todo el país. Ya se envió al Senado para la continuación del trámite legislativo, ya solo queda el trayecto final de los cambios y la revisión por parte de los involucrados en estas disposiciones para que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta legislación, de estos cambios en materia de feminicidio, pues se pueda entrar en su vigencia. Hay un transitorio en el que se especifica que las leyes federales y estatales sobre este tema continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley General de la Materia que emite precisamente el Congreso de la Unión. Y antes de irnos a la pausa, a comenzarle que se ha estado reforzando la seguridad a consecuencia del operativo en que resultó detenido el que se consideraba el sucesor natural o uno de los sucesores de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Debido pues a su centro de operación en Nayarit y la cercanía que tiene nuestro estado de Jalisco con Nayarit, es que se ha reforzado la seguridad en Puerto Vallarta. Es donde se considera que hay mayor riesgo, porque tras la captura de este sujeto que era apodado con el alias del jardinero, Puerto Vallarta es el municipio en que se están concentrando las principales acciones de un operativo especial de seguridad implementado en todo el estado. La información la dio a conocer el propio Pablo Lemus, dijo que las labores cuentan con la participación de 4,000 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Estatal. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y tal como lo anuncié, ya está a través de la línea telefónica Iván Arrasola. Iván Arrasola, analista político, y el día de hoy que atiende la petición de platicar con nosotros acerca de lo que implica este tema de quiebre entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua y por supuesto los partidos políticos involucrados, poniendo énfasis en que Chihuahua es gobernado por el Partido Acción Nacional. Iván Arrasola Cortés, licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, maestro en Sociología Política y analista político. Bienvenido, Iván.
Estimada Esperanza, buenas tardes, ¿cómo estás?
Con el interés de conocer tu punto de vista, Iván, del desarrollo de esta noticia que ha estado en los titulares desde que se supo del fallecimiento en un accidente tras un operativo desmantelando un narcolaboratorio en Chihuahua de 2 elementos estadounidenses, concretamente agentes de la CIA. Una violación a la Ley de Seguridad Nacional, dicho con claridad por la Presidenta de la República, quien exige explicaciones a una gobernadora que señala que ella ha actuado con legalidad, pero que el día de hoy una vez que fue citada por los senadores para que explique más a detalle, que también se reúne la semana pasada con Omar García Harfuch, el titular de Seguridad Pública Federal, decide no acudir. ¿Qué importancia política tiene, además, sin dejar de lado que finalmente los gobernadores nos son autónomos, no estarían obligados a comparecer, pero no es común que les llamen al Senado?
Así es, y sobre todo, Esperanza, en un contexto en el que estamos en medio de una negociación del Tratado de Libre Comercio, y me parece que este episodio que vimos en el caso de lo que ocurre en Chihuahua tensa una relación de por sí ya compleja entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos, y pues pone sobre la mesa una serie de elementos que pues son muy delicados, entre ellos, como bien lo mencionas, que hay operaciones en algunos estados de la República sin que tengan esta autorización o cumplan con lo que es la Ley de Seguridad Nacional, que establece que cualquier agente que ingrese a territorio mexicano tiene que tener el permiso, tiene que establecer cuáles son las funciones que va a hacer dentro, digamos, de este contexto. Hay que recordar que estos dos agentes, uno entra como turista y el otro entra pues con una visa diplomática, y no venían precisamente a hacer funciones de seguridad. Y bueno, lo que al final de cuentas me parece revela este caso, pues es que de alguna forma Esperanza, o el gobierno de Estados Unidos no tiene la confianza suficiente en las autoridades federales, o bien hay otros canales de comunicación que también establece pues para lograr sus objetivos en materia de seguridad. Me parece que lo más grave de todo este asunto es que pues seguramente puede haber más de este tipo de episodios, los cuales pues no se le están reportando al gobierno de México, y pues evidentemente ha creado una tensión muy grande entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, pues en un contexto en el que hay elementos muy importantes en juego, ¿no? Como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Una pregunta, Iván Arrasola. ¿Quiénes cometerían la falta o la falta más grave? En este caso, los agentes trabajando sin el ingreso al país en la condición migratoria adecuada, es decir, no se encontraban donde estuviese declarado que venían a otros fines de trabajo o de actividad profesional, y o la gobernadora, que incluso en el caso, y lo quiero subrayar, de senadores y diputados de oposición, la han calificado de traidora.
Pues mira, por una parte me parece que en el tema de quiénes son a los que se señala directamente como responsables, pues por una parte tenemos el caso del fiscal, ¿no? Que pues al final el fiscal César Jáuregui pues termina renunciando al cargo, señalando que pues hubo omisiones en todo el trabajo que realizó. Se supone que las fiscalías son entes independientes, pero al final de cuentas aquí queda un poco como la duda de si la gobernadora pues estaba enterada de lo que estaba sucediendo. Y lo que la gobernadora le señala en esta entrevista que tiene con Omar García Harfuch es de que ella no estaba enterada de esta operación que se estaba realizando en el estado, ¿no? Por lo tanto, pues entonces digamos que ella se deslinda de toda esta responsabilidad, pero aquí me parece que hay una situación que desde el principio no se aclara y que tiene que ver con que pues no hay un canal de comunicación, o hay un silencio por parte del gobierno de Chihuahua que pues lo único que alienta pues precisamente la especulación, ¿no? Y pareciera que en ese sentido, Esperanza, pues el gobierno de Chihuahua sabía, toleró, dejó que se llevara a cabo toda esta actividad sin informar adecuadamente al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, es un tema que involucra tanto a la Fiscalía Estatal como a la propia gobernadora, y me parece que ahí no termina el suceso, ¿no? Porque como bien hoy señalas, la gobernadora tenía que acudir a esta comparecencia en el Senado, que es una invitación, pero que no la pueden obligar a que rinda cuentas. Eso quien lo puede hacer pues es el Congreso Estatal, que pues el Congreso Estatal no la llamó a comparecer por este asunto. Entonces, me parece que aquí, al final, lo que va a quedar, y ya lo ha dicho el secretario Omar García Harfuch, es que la Fiscalía General de la República va a tener que ser la que haga la investigación y va a tener que deslindar responsabilidades, pero de encontrarse como responsable a la gobernadora, pues se le podría someter a juicio político, y una vez que si este juicio político pues procede, pues lo que sigue es quitarle el fuero, y entonces sí podría haber acción penal en contra de la gobernadora por haber violado la ley de seguridad nacional.
En una situación muy complicada quedó Maru Campos, cuando hay que decirlo, no solo los senadores pretendían hablar con ella del tema, sino también con su fiscal estatal, que ya se anticipa y presenta renuncia y reconoce que su salida facilitará la investigación, pero que sí hay deficiencias en torno a esto, en que la presidenta un día tras otro desde la mañanera exige transparencia, pero que hoy pareciera que ya tenía con la información completa, porque en una parte de su discurso dijo Sheinbaum, la principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, la presidenta ya sabe que Chihuahua solicitó la colaboración, algo que Maru Campos ha negado.
Exactamente. Y que mira, hay un asunto ahí adicional donde también pues elementos de la Secretaría de la Defensa intervienen en este operativo, sobre todo pues en la parte que tiene que ver con resguardar este narcolaboratorio, ¿no?, que fue desmontado, y que pues también esto empieza a crear esta especulación de qué tanto conocimiento tenía el gobierno federal de este operativo que se estaba haciendo. Y pues que bueno, lo que ha dicho la Secretaría de la Defensa es que bueno, como en otros operativos, pues nosotros de alguna forma pues acudimos como para colaborar, para ayudar en este tipo de temas. Pero aquí, Esperanza, me parece que se tienen que también poner dos puntos sobre la mesa. El primero de ellos es el tema de la coordinación. Se supone que hay este trabajo que se hace entre los estados y la federación para que precisamente se puedan coordinar en temas de seguridad. Y aquí la pregunta es, en todo este esquema de coordinación, ¿no se mencionó en algún momento la posibilidad de que se pudieran llevar a cabo esos operativos, la existencia de este narcolaboratorio? Pero otra cosa muy importante que también se dio en este contexto, Esperanza, es este pues cruce de declaraciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, donde hay una declaración muy dura por parte del embajador de Estados Unidos, que en un discurso, bueno, dice, para que las empresas puedan funcionar adecuadamente, pues debe de haber un entorno libre de corrupción. Eso, cuando llega a la mañanera y le piden a la presidenta de la República una respuesta, pues dice que eso es lo que estamos haciendo, pero al final la presidenta reitera que a México se le respeta. ¿Qué otras cosas ocurrieron la semana anterior y que han sido, digamos, tema para esta disputa que se está dando entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Estas revelaciones que hace el periódico Los Angeles Times, en el sentido de que al parecer hay una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para denunciar políticos corruptos en México, y también se desliza esta posibilidad de que el gobernador Rubén Rocha le haya sido cancelada la visa por pues estos temas relacionados también con el crimen organizado. De tal manera, Esperanza, que me parece que hay un clima de mucha tensión que de alguna forma se está queriendo distender cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, quizás este fue un caso excepcional, fue un caso aislado, esperemos que no sea como parte de una norma y de procesos que se dan a espaldas del gobierno mexicano, ¿no?
Y en un momento en que los políticos aprovechan para sacar ventaja, sin olvidar, Iván Arrasola, y de eso va mi siguiente pregunta, que estamos ante la proximidad de la renovación de las gubernaturas, 17 de estas en el país, entre las que figura precisamente Chihuahua.
Así es, y estamos además, me parece, en un entorno Esperanza, en el que de alguna forma estamos viendo cómo en estos estados fronterizos como es el caso de Baja California, donde también hay un problema con la gobernadora Marina del Pilar, pues también se dio este proceso de la cancelación de la visa. Entonces, pareciera, por una parte, que estos estados fronterizos con Estados Unidos, pues la relación que hay con este país y los gobernadores o gobernadoras en este caso, pues es una relación muy particular, es una relación muy compleja que exige cooperación y que no necesariamente se le está informando al gobierno central. Y por otro lado también, Esperanza, me parece que todavía se hace más evidente esta postura y que lo estamos viendo claramente en el caso de Chihuahua, donde la oposición lo que dice, bueno, de alguna forma pues es preferible actuar, es de alguna forma preferible combatir estos grupos del crimen organizado, aunque cedamos soberanía, pero que de alguna forma pues se ponga en el centro el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que se dice por parte, pues en este caso del oficialismo, que pues bueno, no podemos ceder soberanía, ¿no?, ante este tipo de situaciones, y la presidenta de la República lo ha reiterado, pues en el sentido de que a México se le tiene que respetar? Me parece que estas dos posiciones van a estar presentes en materia electoral y pues que de alguna forma pueden ser como una especie de bálsamo para revivir pues a una oposición pues que realmente no ha brillado, no ha trascendido en estos tiempos, Esperanza.
Iván Arrasola, y precisamente hablando de las elecciones del 2027, faltan 4 meses para que arranquen de manera oficial, pero ya tenemos meses viendo actividad, y en concreto tras la advertencia de la propia presidenta de que no pueden estar en el desempeño de algún trabajo en el legislativo, en el judicial o en el ejecutivo, que presente las renuncias, pues ya se están generando las vacantes y los movimientos, y ahí tenemos a la propia Luisa María Alcalde, que acepta irse a ocupar el puesto de Estela Damián, que busca ser la candidata en Guerrero. Pero en Chihuahua, que es del estado que hoy estamos hablando, pues también tenemos ahí la actividad de la senadora Andrea Chávez, que ha sido una incondicional de el exsecretario vinculado a Adán Augusto López, vinculado al todo el tema de la barredora, y en este discurso que tiene que ver otra vez con agentes de la DEA, con la presencia de los Estados Unidos y la amenaza de Donald Trump de acabar con los narcogobiernos y también con los políticos vinculados, que incluso se esperarían sanciones. Un momento que incrementa la tensión.
Así es, y bueno, mira, estos movimientos me parece que los podemos dividir o catalogar en tres escenarios. Me parece que en el caso de Luisa María Alcalde, pues lo que sucede es, al final de cuentas, como una especie de castigo por lo mal que se manejó todo el tema de la reforma electoral, por la falta de diálogo que no se dio con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, pues de alguna forma fue una pieza que se tuvo que sacrificar. Es interesante el otro caso que planteas, el de Estela Damián, que bueno, deja la Consejería Jurídica, que es el cargo al que llegaría Luisa María Alcalde, y que sería precisamente como una de las posibles candidatas para la gubernatura de Guerrero, un estado en el que además pues tienen unos problemas muy severos en materia de seguridad, y que pues de alguna forma lo que se busca con este movimiento pues es frenar al senador Félix Salgado, que pues él también quiere ser candidato a este estado. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, personajes como tú lo has mencionado, Andrea Chávez, que no ha estado exenta de polémica. Recordarás este tema de pues estos como especie de hospitales móviles, ¿no? Unos como tipo autobuses, camiones, que pues se encargaban de dar ciertos servicios médicos, y que ella reconoció que pues un grupo de empresarios la estaba apoyando para esta labor, ¿no? Lo que pues que constituiría un delito electoral, pero además se le liga con un personaje como el propio senador, que pues de alguna forma pues también ha sido señalado por estos vínculos con su secretario de seguridad, y si él sabía o no de todas las operaciones que tenía con cárteles del crimen organizado. Entonces me parece un escenario bastante complejo. Si llegara a darse la postulación de esta candidata, de Andrea Chávez, en Chihuahua, me parece que estaríamos ante un escenario muy delicado en el que seguramente pues Estados Unidos no vería con buenos ojos que pues se postulen a este tipo de personajes tan cercanos a personajes polémicos como Adán Augusto López, y pues también me parece que quien más puede resentir esto pues es la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que día con día pues su liderazgo pues de alguna forma se ve cuestionado, y sobre todo pues al interior de su propia coalición gobernante, Esperanza.
Para finalizar, ¿calificas hasta ahorita la posición que desde la mañanera públicamente expone la presidenta la adecuada, en concreto del caso de Maru Campos y este asunto relacionado con los elementos de la CIA que mueren en el operativo, o tras el operativo allá en Chihuahua?
Mira, me parece que no, y además no tiene otra alternativa la presidenta, ya lo mencionó, pues ella es la guardiana de la Constitución, de las leyes, y pues las tiene que hacer cumplir. En este caso, pues evidentemente hay dos agentes que algo que es claro en toda esta investigación es que estos agentes no tenían permisos para hacer labores en materia de seguridad dentro del país, y pues eso evidentemente es una violación a la Constitución. Ahora el problema o el punto principal está en deslindar responsabilidades, y aquí pues pareciera que con la renuncia del fiscal pues de alguna forma todo se podría solucionar, pues porque al final de cuentas él es el que termina asumiendo la responsabilidad por el operativo. Pero aquí pues también la pregunta es, ¿qué tanto sabía la gobernadora Maru Campos y hasta dónde va a poder llegar la investigación, que también podría verse como un caso de persecución política, a menos que haya pues una investigación muy pulcra, muy precisa por parte de la Fiscalía General de la República, que permita precisamente deslindar estas responsabilidades, Esperanza?
Iván Arrazola, muchas gracias por tu análisis, por tu conclusión, y estaremos muy, muy pendientes del desenlace, en donde, bien lo advertiste, hasta el juicio político podría enfrentar la mandataria.
Con mucho gusto, Esperanza, te mando un abrazo.
Gracias a Iván Arrazola, analista político, por su participación hoy en este espacio. Vamos a una pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Ya me llegaron los WhatsApp, Telegram y llamadas telefónicas. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. José Márquez dice que escucha todas las tardes el programa. Un saludo, don José. A Gabriela González Hernández, hay que darle importancia a los agentes que descubrieron el sitio donde se resguardaba el jardinero. Y bueno, en este tema, la información más reciente relacionada con el operativo y los detalles de la detención de Audías N., alias el jardinero, quien estaría al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y también de César Alejandro, alias El Güero Conta. Fueron detenidos estos dos personajes. Es el titular de la Secretaría de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, el que habló acerca del operativo, y él, entre lo que explicó, es que se inició con los planes para la detención desde octubre de 2024, y a la muerte del Mencho, el jardinero inició su movilización personal de armamento y recursos para hacerse del poder de la organización delictiva. Esto dijo el secretario, y en el área donde más se movía, en varias entidades, encontraron las operaciones en su centro de acción entre Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerreros y Zacatecas. Finalmente se hicieron los trabajos, y dice el secretario que se trató de confirmar patrones de iniciales de movilidad en esas zonas de influencia, vínculos operativos, y estar trabajando, dijo, en una investigación profunda que llevó a esa etapa clave, a la de la detención. Dice que hubo un mapeo de 45 ubicaciones. Es una información muy detallada la que da a conocer, donde finalmente el personal de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, obtuvieron información clave del jardinero, y considerando también que se estaba afianzando en el lugar que llegó a ocupar el señor El Mencho, pues decidieron actuar, lo ubicaron en Santa María del Oro y estuvieron en la revisión para debilitar a los que estaban resguardándole y poderle detener. Esa es la información oficial. Guillermo del Río, son técnicas de preinvasión gringa las que estamos viendo. Asimismo, operan en otras partes, en otros países. Antes de llegar a los ataques, se infiltran. Son más severos y la presidenta tiene que ser firme y sólida en su posición. También debe de tener apoyo con otros países para que no pase como en muchos lados de Sudamérica. Benjamín García, se habla mucho de soberanía, la presidenta habla mucho de la soberanía nacional, pero la presidenta es una mujer incongruente porque está tirando todo a costa de la soberanía. Y en Chihuahua, un atleta canadiense que estaba vinculado con el cártel vino como agente del FBI y la presidenta no expuso nada, no reprochó nada, señala Benjamín García. Gracias a Leticia Rodríguez, ella escribe solamente para expresar que tiene interés en apoyar a la gobernadora Campos en estos momentos, donde, como dijo Iván Arrasola, hasta juicio político podría enfrentar. La señora Ana Rosa dice: corrupción, impunidad, Morena no tiene calidad moral, es hipócrita, candil de la calle, oscuridad de su casa. En Morena hay nidos de delincuentes. Y también escriben para agradecer los saludos, para decir que están pendientes del programa y a la escucha. El señor Hernández, auxilio, con lupa busca lugares donde poner parquímetros, pero esto lo hace la autoridad para robar al ciudadano, lo hacen sin piedad, para sacarnos aguinaldos, sueldos y todo lo que ganan. El señor C. Velázquez dice: buenas tardes, México es el país más espiado del mundo. Los gringos no necesitan autorización de México para espiarnos, todo es grilla contra Estados Unidos, que no gobierna el oficialismo y que quieren penetrar para que gobierne Morena. Luz Rodríguez dice que por conductas como estas han caído personajes como Maduro en Venezuela. Dice: no estoy de acuerdo con la presidenta junto con el grupo que exagera en el orgullo y soberanía mexicana cuando se trata de hablar de cooperación como socios. Y Carolina Esparragosa nos escribe para hablar de la que califica ya como narcogobernadora en Chihuahua, porque siempre está alejada del gobierno. Investíguenla, ¿por qué mienten todo? Y manda saludar a todos en Radio Metrópoli. Joaquín Ávila dice: creo que la violación a la soberanía en este momento que en Estados Unidos hay presidente nos ha dañado en todo el mundo, pero es la codicia, ha provocado un caos en todas las economías. En tanto que Saúl González dice: ya hay muy pocos transportistas, la mayoría está manejando la empresa de Transbús, que es la del Canelo Álvarez, y la empresa River del gobierno del estado también. La señora Vega dice que Maru Campos le cae tan mal que con ganas de, ya sabes, y pone ahí unos stickers, dice: jaja, pero ¿por qué no la meten a prisión? Ella también tuvo algo que ver con lo que pasó, ojalá que se la lleve Mr. Trump. Bueno, pues hay quienes apoyan y quienes están en contra de la gobernadora. Me dicen, Esperanza, en las elecciones, ¿cuáles son los estados que no gobierna Morena? En estos momentos, 5, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, de los que tendrán elecciones el próximo año. Prácticamente llegó el momento de decirle gracias, gracias por participar, Alfredo Martínez, Sergio González. Leo sus mensajes y mañana seguimos.